Que me acompañaran una vez más a Hechos capítulo 2. Para los que nos visitan en este día, les queremos decirle que estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. El autor es Lucas, el mismo que escribió el Evangelio. Y así nos encontramos mirando los fundamentos de lo que es la iglesia, lo que es la iglesia primitiva, o sea, la iglesia cuando inició. Y luego cómo se desarrolló. Y todo eso tiene que ver con nosotros al día de hoy, aunque estamos tantos años después, más de 2000 años después, y tenemos la palabra de Dios, que el tiempo pasa, pero ella permanece. Y ella sigue siendo toda esa escritura inspirada por Dios, y es la palabra de Dios la que tiene toda utilidad para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos, para equiparnos, de manera que nosotros podamos tener, como individuos, como familia, como iglesia, aquello que Dios quiere para que le seamos agradables a Él. Hechos capítulo 2, y vamos a leer los versículos 40 al 42. Dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Había venido en aquel día algo milagroso, sorprendente, maravilloso. Los que han estado aquí, ¿lo recuerdan qué pasó en aquel día? Bueno, en aquel día, la promesa que Cristo le había dado a sus discípulos de que lo que el Padre les había dicho, de que descendería sobre ellos el Espíritu de Dios de una manera en como nunca antes se había visto, se había dado aquel día. Sobre los apóstoles y sobre los discípulos que estaban reunidos en aquel día, vino el Espíritu de Dios y los llenó, y los controló, y los iluminó, y los guió de una manera excepcional. Y la gente que estaba por allí, una multitud grande, se preocupó y dijeron: están borrachos, porque le oían hablar en sus propios idiomas las maravillas de Dios. Y entonces el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, junto con los otros apóstoles y los demás discípulos, en el pórtico de Salomón, en Jerusalén, les habló a aquel auditorio judío, toda esa multitud que se había congregado en Jerusalén para celebrar la fiesta judía de Pentecostés. Y dice el versículo 40, Lucas narrando ahora que leímos: y con muchas otras palabras, Pedro les exhortaba, les insistía, les hablaba. Pedro predicó su primer sermón y les habló a aquellos judíos acerca de Cristo y de cómo Él era el Mesías salvador de su pueblo, y de cómo Dios lo había puesto en su trono, porque Él había vivido, muerto, sepultado y resucitado el tercer día, y ascendió a los cielos, y ahora está sentado a la diestra de Dios, teniendo todo dominio y toda autoridad sobre cielo y tierra. Él es el Señor que gobierna. Ese es Cristo. Y cuando ellos oyeron esto, el mismo Espíritu de Dios que había llenado a Pedro y los demás apóstoles y los discípulos, obró con aquella palabra convicción de pecado. La multitud se compungió de corazón, por lo menos 3000 de ellos. Y convencidos de quién era Cristo,
fueron transformados y se identificaron con el Señor Jesucristo, bautizándose, creyeron la palabra que les fue predicada, se bautizaron, pero no se quedaron allí, y se añadieron a esa pequeña comunidad cristiana de los 120 que ya estaban. Y Lucas ahora nos narra lo que ellos estaban haciendo. Ellos habían dejado su vida anterior, se habían escapado de esa manera de vivir en que ellos eran parte de esa generación torcida y perversa sin Dios, y ahora se habían añadido a esa comunidad de cristianos de 120 para vivir la nueva vida en Jesucristo. ¿Y cómo era esa nueva vida en Jesucristo ahora? Bueno, ellos tenían que aprender de los apóstoles lo que el Señor Jesucristo les había enseñado a ellos y lo que les seguiría enseñando. De manera que ahora ellos estaban dedicados continuamente a la enseñanza apostólica. Para nosotros en el día de hoy tenemos ya la revelación completada, los 66 libros como palabra de Dios. ¿Quieres oír la voz de Dios? Lee la Biblia en voz alta y estarás oyendo la voz de Dios. No tienes que oír una voz extraña. ¿Quieres oír una voz segura de Dios? Lee los 66 libros de la Escritura y mira cómo Dios ahí te habla. Necesitamos el fundamento apostólico. Por eso Efesios 2:20 nos habla de eso. Una y otra vez, una y otra vez. Pastor, he leído la Biblia muchos años, muchas veces en mis años como cristiano. No te canses, síguela leyendo. Siempre necesitamos más y más y más, porque eso es lo que el Espíritu de Dios toma y aplica en nuestras vidas para ser cada vez más transformados a la imagen de Jesucristo. Una pregunta, mi hermano, hermana querida. ¿Tú sabes más Biblia hoy y la estás aplicando a tu vida que cuando tú hiciste tu profesión de fe? ¿Puedes tú decir que tú estás procurando ser más obediente a lo que más entiende de la palabra en el día de hoy que cuando tú naciste de nuevo, que eras apenas un bebé en la fe? Bueno, se espera de nosotros que vayamos siendo transformados de un periodo de gloria a otro periodo de gloria por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Lo inventó, pastor? No. Segundo a los Corintios 3:18 lo dice muy claramente. Así es que se da. Pastor, no es suficiente con leer los devocionales de buenos libritos. No es suficiente. Nunca cometas el error de comer una entradita como si fuera el plato fuerte. No, la entradita lo que hace es, una entrada, es abrirte un poco el apetito para ese plato fuerte. Eso es. Como poco, pastor, entonces no lea nada más que sea la Escritura. Ve con el plato fuerte, que todos los nutrientes espirituales están aquí. Y así somos fortalecidos. Ah, pero no solamente ellos estaban dedicados continuamente a la enseñanza apostólica, sino que el texto nos dice que estaban dedicados también continuamente en la comunión unos con otros. Ah, Lucas nos enfatiza esto usando el término koinonía en el idioma original, un término que ya se usa bastante en el contexto de la iglesia. Tenemos koinonía, y una gente dice, ¿y qué significa eso? Significa comunión unos con otros, comunión entre creyentes, entre hermanos. ¿Y qué significa esto entonces? Bueno, no significa simplemente bebernos un café juntos y compartir. Es más que eso. En día pasado nos comimos una habichuela con dulce aquí. Los que no vienen de noche se lo perdieron. Tenemos culto en la tarde también. Y a veces hacemos algunas cosas. Pero no le vamos a decir cuándo toca la próxima vez. ¡Vengan! Y fue muy bueno ese compartir. Pero es más que eso. Estamos hablando de eso que Jerry Bridges dice y que mencionábamos la vez anterior, que esos primeros cristianos del capítulo 2 de Hechos no estaban perseverando en actividades sociales, sino en una relación. Y esa relación consistía en compartir juntos la vida misma de Dios a través del Espíritu Santo que moraba en ellos. O como lo pone Martin Lloyd-Jones en uno de sus sermones, la verdadera comunión bíblica no es superficial, es profunda, es vital. Se convierte en el principal aspecto de tu vida. Cuando las personas son convertidas en cristianos por Dios, se hacen uno, entran en esta comunidad. Están juntos en una misma familia. Se encuentran unidos por ciertos lazos que son indisolubles. Los lazos del amor de Cristo, como cantábamos. Los 3,000 que se añadieron aquel día y a los 120, sí, ellos estaban ya con una idea de lo que era tener comunión, porque el salmista hablaba de esto. Por ejemplo, en el Salmo 133, y nuestro hermano Francisco lo mencionó, nos habla de esa comunión que es buena y es deleitosa. Cuando los hermanos habitan juntos en armonía. Oye, qué bueno es. Dice, allí envía el Señor bendición y vida eterna. A ellos también tenían otro cántico gradual. Eran los cánticos que cantaban cuando subían a Jerusalén para celebrar las fiestas. Y allí está el Salmo 122, que prefigura claramente lo que es la iglesia. Dice David, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Hoy es un día de gozo, de alegría por venir a la casa de Dios. Estás en el mejor lugar. Dios está presente por medio de su Santo Espíritu, morando en cada uno de los creyentes aquí presentes. ¿Saben ustedes una cosa? Cuando uno dice, cuando el texto dice, cuando están dos o tres congregados en su nombre, ahí está Dios en medio de ellos. Algunas personas lo toman y dicen, estamos orando, a veces nos juntamos los hombres a orar, o otros hermanos, y estamos dos o tres, y dice, aquí está Dios presente en medio nuestro. Bueno, es verdad, está presente en el contexto de un creyente más los otros que están ahí. Pero cuando ese texto, Cristo habló de eso, lo habló en el contexto de una iglesia reunida. Dios no está de la misma manera presente en todo lugar. Él le dio a la reunión de su pueblo una característica especial. Pasan cosas en medio de los hermanos reunidos en la iglesia que no pasan en ningún otro contexto, porque así Dios se agradó. Por eso, amados, un dolorcito de cabeza, el no haber podido ir al salón el día anterior, o cualquier otro aspecto que te quiera impedir u obstaculizar venir a la iglesia, piénsalo bien, perderás el banquete de la gracia, la misericordia, la compasión y el amor que Cristo ha prometido traer en medio de su pueblo. Esto es importante. Esta reunión es importante. Estos hermanos lo entendieron desde un principio. Ellos querían estar juntos. David lo dijo, me alegré con esos que dijeron, a la casa del Señor iremos. Dice en el versículo 8 del Salmo 122, por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. ¿Por qué? Por amor de ellos, por amor de mis hermanos. Ah, por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. No, no hay tal cosa en la palabra de Dios como pensar que yo puedo ser un cristiano solitario, aislado, y que prefiera quedarme en mi casa viendo un culto vía internet. Eso es bueno si yo estoy enfermo, si hay alguna causa que lo justifica, si pudiera estar de vacaciones en algún lugar. Pero decir, me quedo y no voy porque quiero quedarme, es cuestionable. Porque un creyente quiere estar con otros creyentes. Los 3,000 se unieron, querían estar juntos. Miren lo que nos dice Lucas en Hechos 2:44. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Versículo 46. Y perseverando, como dice, unánimes cada día en el templo. Y partiendo el pan en la casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Y dice que Dios estaba tan agradado que su presencia estaba allí, añadiendo a su iglesia los que iban siendo salvados. ¿Qué hacían los 120 antes de estos 3,000? ¿Estaban juntos? Miren conmigo Hechos capítulo 1. Versículo 14. Después que da un listado de los nombres de los apóstoles, dice en el versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y eran como 120, ¿verdad? Versículo 1 del capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿qué dicen? Estaban todos unánimes juntos. No quiero estar junto con los hermanos de la iglesia. Tienes un problema. Lo que pasa, pastor, es que usted no sabe lo que me hizo ese hermano o esa hermana, esa corta de ojos que me dio. Evodia y Cinti, que tuvieron un problema en medio de la iglesia. ¿Y qué dice Pablo? Escribe una carta y nos deja el principio clarísimo. Resuélvanlo. Las dos habían colaborado. Tal vez partidos ya habían a favor de Bodia, a favor de Cinti, que se va a dividir la iglesia. No resuelvan el problema porque hay remedio bíblico. Ahora, en aquel momento todo se veía tan bien, hasta que más adelante veremos lo que pasó en Hechos 5, Hechos 6 y otras ocasiones, aún en Hechos 15, con una división que se dio entre Pablo y Bernabé en un momento. Están las dificultades. Y la vez pasada nosotros vimos primero a los Corintios 12, cómo Pablo precisamente, bueno, primero a los Corintios, y vimos los primeros capítulos, cómo había una gran división entre los hermanos. Y parte de ellos era no reconocer que eran un cuerpo, el cuerpo de Cristo, donde cada uno era un miembro y a cada miembro se le dio una función en particular para que haga eso. Dios, el dueño de la iglesia, y el que sabe cómo son las cosas, te dio a ti un don y una función y me lo dio a mí, nos colocó juntos dentro de este cuerpo para que nosotros le glorifiquemos. Ah, pero vienen las situaciones. Ah, pero yo quisiera cantar. Pero si tú no sabes cantar. No te dieron el talento. Pero algo te dieron. Entonces preocúpate. Ah, mira, después del culto limpiamos los baños y el salón. ¿No te gustaría ese servicio? Es parte de lo que hacemos. Nos servimos unos a otros. En algunas iglesias, cuando dan los avisos, se necesitan hermanos para el ministerio de limpieza. Nadie levanta la mano ni nadie se acerca. Casi nadie, casi nadie, casi nadie. Y yo le pregunté a una hermana, ella muy, ¿verdad? Muy acomodada en una ocasión. Hermana, cuando tú oíste esa invitación, ¿tú pensaste en ti? No. ¿Y por qué no? Porque si tú eres miembro de este cuerpo, a todos se nos llama a servirnos unos a otros. Todos podemos agarrar un swapper, todos podemos agarrar una escoba y todos podemos sencillamente ayudar a ordenar el salón para que esté listo para esta tarde. ¿Podemos hacerlo? ¡Claro que sí! Es parte de... pero en los corintios había eso. Dios me hizo mano, pero no me dio la... Si soy mano, no veo. No, porque el que ve es el ojo. Y el ojo dice, si no hay boca, yo soy boca, no puedo hablar, porque tú eres ojo y estás para ver. El que habla es boca. Y como decíamos, el señor nariz no puede tener relación con la familia de los dedos y los pies. ¿Y por qué? Porque no le gustan las medias y mucho menos sudadas. Pero resulta que cuando la nariz huele a la familia de los pies, entonces se envía una señal al cerebro para que las manos tomen un balde de agua y un jabón y entonces laven los pies y lo aromaticen. Y feliz ya está el señor nariz. ¿Ven cómo funciona la cosa? Pero, yendo primero a los Corintios 12, notemos, hermanos, cómo todo esto se relaciona con un principio esencial que a los hermanos de la iglesia en Corinto le estaba faltando. Ellos no se estaban preocupando unos por otros, ni estaban poniendo sus dones en operación como debían, porque estaban siendo individualistas, egocéntricos, mirándose a ellos mismos y no mirando a los demás. ¿Qué les faltaba? El ingrediente esencial que Pablo le dice en 1 Corintios 12:31, procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino más excelente. ¿Cuál es ese? El amor, que describe en 1 Corintios 13. Y les dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, si yo tuviese todos los dones, ahí está el campeón de los dones. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Cuánta ciencia! ¡Cuánto conocimiento! ¡Cuánta sabiduría! Y tuviese toda la fe. ¡Uy, qué hermano de fe! De tal manera que le pueda decir a un monte, ¡trasládate! Y el monte se traslada. ¿Y qué dice? Y no tengo amor. Nada soy. No importa lo que tú y yo tengamos, si no tenemos el amor bíblico. Y este amor que se describe aquí es el amor ágape, es el amor sacrificial, es el amor de Dios para con nosotros. Ese amor que siendo aún nosotros pecadores, Él envió a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Es ese amor, un amor abnegado, un amor sincero, un amor que nos lleva a servir al otro. Amor sacrificial. Y ese amor tiene su descripción. Dice en el versículo 4, ese amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Amado hermano, no puedo gozarme con tu pecado. Tengo que defender la verdad de Cristo. Que usted no se pone en mi lugar, precisamente. No quiero que se endurezca tu corazón por el engaño del pecado. Tengo que confrontarte en amor con la verdad bíblica. Pero no me puedo gozar contigo en lo que aquello que no es según Dios, en aquello que es injusto, en aquello que es pecaminoso, que violenta la ley de Dios. No puedo gozarme contigo en eso. Porque el amor verdadero te hace el bien bíblico. El amor bíblico, el amor verdadero, el amor ágape, el amor sacrificial, no hace nada indebido. Y sería indebido de mi parte apoyarte en algo que es contrario a la ley de Dios. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Vayamos a la epístola del apóstol Pedro, primera de Pedro, la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4, para que veamos cómo está también relacionado este asunto de poner nuestros dones en operación con el verdadero amor. Se usa también aquí la misma expresión de amor, el amor ágape, el amor sacrificial. Primera de Pedro, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 7, dice Pedro: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y subrayen ahora, versículo 8: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es el amor que me va a llevar a cubrir una serie de cosas comunes que tú y yo hacemos, que tenemos que tolerar y perdonar. Y es el amor bíblico que me va a llevar a cubrir aún ese pecado, haciendo lo que la Biblia me manda hacer con el pecado. Corregirlo con misericordia y verdad, preocuparme por el hermano o la hermana y hablar con ellos cuando lo veo en una situación de pecado, con el fin, con el propósito de restaurarlo, de rescatarlo, como bien se nos enseñan en las Escrituras. Sigue diciendo Pedro: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Oye, ¿para qué tú hospedas para después acabar con el hombre, con la persona que hospedaste? Todo el mundo se entera después, bueno, casi no, tal vez no todo el mundo, pero algunos se enteran que esa persona que tú hospedaste, ay, 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 y Dios te lo puso ahí para enseñarte y tratar contigo y tratar conmigo. Versículo 10, ¿de qué habla? De poner nuestros dones en operación en medio de la iglesia. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, don de hablar, don de enseñanza, hable conforme a las palabras de Dios. A un maestro de escuela dominical necesita don de enseñanza. Si alguno ministra, sirve, tiene dones de servicio, que sirva, ministre conforme al poder que Dios da. Y todo esto para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, porque es a Él a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pastor, usted no reconoció el ministerio tal en el día de la asamblea. Se me olvidó, hermano, perdóname. Pero qué bueno que Dios no lo olvida. Ahora acuérdate. Tú no haces aquí una cosa buscando tu reconocimiento. Todos aquí servimos a Cristo. Y esa es nuestra mayor gloria, que en todo Él sea exaltado. El apóstol Juan. Primera de Juan. También nos habla de la comunión. Primera de Juan, capítulo 1. Miren el versículo 3. Dice Juan: lo que hemos visto y oído, Eso os anunciamos.
¿Para qué?
Juan introduce su primera epístola con esto.
¿Para qué?
Dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, para esa comunión unos con otros. Yo les voy a hablar de lo que fue mi experiencia estando con Cristo todos esos años que Él estuvo ministrando aquí en la tierra. Y les voy a contar de todo eso para que tengamos comunión unos con otros.
Y dice, y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
No podemos decir comunión entre cristianos, comunión entre hermanos en la fe, si antes no hemos arreglado nuestras cuentas con Dios para tener comunión con Él. Tiene que haberse dado una reconciliación. Yo dejo de ser enemigo de Dios cuando Cristo, el mediador, me reconcilia con el Padre. Y ahí comienzo a tener una comunión estrecha, adecuada, íntima con Dios. Él me regala su Espíritu Santo y me convierte en su hijo. Y yo puedo llamarle con toda confianza y toda certeza, Padre nuestro.
Glorioso. Dice Juan, esa comunión es verdaderamente con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Versículo 4, 5. ¿Y cómo puedo yo tener comunión con Dios? Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos. Dios es luz. Dios es santo. Dios no tiene en su ser, nada que sea oculto ni oscuro, completamente transparente. No hay ninguna tinieblas en Él. Entonces, si tú y yo decimos que tenemos comunión con Él y andamos en las tinieblas del pecado,
¿qué dice? Mentimos. Somos mentirosos. Y no practicamos la verdad. Cuando Pablo le escribió a los colosenses, él les dice que Dios había hecho una obra poderosa en ellos. Los había trasladado del reino de las tinieblas en lo que ellos vivían. Y ahora los había hecho parte de un nuevo reino. El reino de la luz en Cristo. Entonces tú y yo no debemos decir, yo soy un cristiano que tengo comunión con Dios el Padre, si yo no estoy caminando en santidad. ¿Y cómo tú estás caminando en santidad si tú tienes el corazón lleno de amargura y de odio y de rencor y de enojo? Hay un problema ahí. Cuando yo tengo eso con un hermano o con una hermana y no lo he resuelto bíblicamente, entonces mi comunión que yo digo que tengo con Dios está obstaculizada. No puede estar bien. Miren lo que dice Juan, sigue diciendo. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Dios está en luz, como Él está en luz, tenemos comunión, ¿quiénes? Unos con otros. No podemos decir, yo estoy bien con Dios y estoy bien con y estoy mal con mi hermano. No. Hay un problema. Yo amo a Cristo, pero odio a su pueblo. Hay problema. Hermano, pastor, pero ¿se puede tener dificultad con algún hermano? Sí, nos ofendemos muchas veces, Santiago lo dice. Pecamos uno con otro, pero se nos da el remedio bíblico. Cuando tú y yo tardamos en hacer el remedio bíblico, quiere decir que tu corazón y el mío tienen un problema. Están diciendo, yo soy mejor. Yo tengo razón. Hay algún mérito. Deja de verte a ti mismo y mira a Dios. Y háblale a tu propio corazón con lo que la Escritura enseña. Debemos perdonarnos unos a otros como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. se mantiene que tú y yo podamos decir, miren, eso es algo que yo jamás lo perdono. Ajá. Eso es cuestionable para una persona que haya sido transformada por Cristo. Si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué dice? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así es que se manifiesta el crecimiento en el cuerpo de Cristo. Así es que nosotros nos tenemos una comunión de verdadero amor cuando estamos en una relación de comunión con Dios en santidad, y entonces tenemos una relación unos con otros sin dificultad en el corazón, porque se resuelve. Algunas personas piensan que la iglesia es como un country club de santos. No, no soy yo que se me ocurrió eso, fue otro siervo de Dios. Pero, qué interesante. En un country club entran los que pagan, los que pueden pagar la asignación, ¿verdad? Lo que le cobran ahí, la membresía. Y entonces participan de eso. Y ahí se juntan cuando van cada quien a hacer uso de las facilidades del country club. Bueno, la iglesia no es un country club de santos. Te saludan muy elegantemente y muy cordialmente y la gente con mucha cortesía. No, la iglesia es un hospital de pecadores. Gente necesitada de ayuda, ayudando a gente que necesitan ayuda. Un pecador perdonado ayudando a otro pecador perdonado. Se supone que uno más maduro que otro le está enseñando a aquel que es menos maduro. Pero ese menos maduro puede venir a mí más maduro y también señalarme las cosas. Porque así es que toda la familia funciona y se desarrolla según Dios. Este hermanito sí es atrevido. Estoy que diciéndome a mí lo que tengo yo que hacer. Oh. ¿Y si él te oyó hablando una mentira? ¿O te oyó con una cuerda desaforado por ahí? Y eso no es según Cristo. Claro que él tiene todo el deber bíblico de venir donde ti y decirte, hermano, a usted le fue la boca. Mire lo que usted hizo. ¿Y qué debe hacer ese hermano? Pedir perdón, admitirlo, y ahí se resuelve. Oh, pero si el hermano más maduro le dice, ¿qué es lo que tú te crees? ¿Tú llegaste al evangelio los otros días? Yo tengo tantos años. Deberíamos ser más humildes los que tenemos más años, porque se supone que hemos aprendido más y que estamos siendo más sensibles a la guía del Espíritu Santo, y que tenemos un mayor entendimiento de lo que es la santidad de Dios. ¿Y cómo se conecta todo esto con el amor? Capítulo 3. Juan abunda aquí. Capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¡Oh, qué amor nos ha dado Dios el Padre! Nos ha convertido en sus hijos. Perfecto, fantástico. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¡Qué bueno! Lo somos ya. Todavía quedan... ese momento en que nuestro Señor regrese y estemos para siempre con Él. Todavía. Ya somos hijos de Dios. Y todavía se está por completar algo. Ahora, ¿cómo se demuestra que tú y yo somos hijos de Dios ahora? Y así puede tener una comunión amorosa unos con otros. Miren el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Qué claro es Juan. Demasiado claro. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Uy, hermano, no te amo. Pues tú no eres de Dios. ¿Y cómo usted sabe que ese es un hermano verdadero? O de la misma manera que yo sé que yo soy un hermano verdadero. El corazón lo conoce Dios. Entonces tú no puedes decir ese no lo es. A menos que se mantenga practicando el pecado, tal como Juan dice. El versículo 8, el que practica es pecado, es del diablo. El que continuamente practica el pecado es del diablo, no es de Dios. Versículo 11. El que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. El nuestro hermano Francisco citó Juan 13. Cuando Judas salió del grupo, en el último sermón del Señor, en el Monte de los Olivos, antes de ser ir a la crucifixión, el Señor les dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Así el mundo los va a conocer, que ustedes son de Cristo. Esto es, ese es el mandamiento que fue dicho desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y todas las veces que usa amor aquí, usa la expresión del amor de 1 Corintios 13, el amor ágape, el amor sacrificial, el amor abnegado, el amor incondicional. Porque si yo amo a los que me aman, yo hago igualito que todos los demás, así sí es fácil. ¿Qué dice el versículo 12? No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Oigan qué causa. Tú te estás portando demasiado bien. Te mato. Por portarme bien. Por hacer lo correcto. Yo quiero que tú también me apoye con esta mentira. No te puedo apoyar con la mentira si te amo. Pásame esta por alto. No, pasártela por alto en amor significa enfrentarte correctamente. Así que te la paso por alto. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, una prueba de saber si tú eres un verdadero cristiano o si yo también lo soy, en que amamos a los hermanos. ¡Guau! ¡Qué prueba! El que no ama a su hermano permanece en muerte espiritual. En esto hemos conocido el amor, en que Él, el Señor Jesucristo, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Uf, ya no puedo más. ¿Cómo así? Basta con que yo tenga que tolerarte, que perdonarte, que aguantar tus diferencias. Pero lo que está diciendo aquí es: dispuesto a poner mi vida por el hermano. Acuérdate lo que Cristo hizo, como fue a la cruz, poniéndose en tu lugar, el justo en el lugar de nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios. ¡Qué prueba! El que no ama a su hermano permanece en muerte. Una vez más, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, versículo 16, en que puso su vida por nosotros. Ay, que volví atrás, perdón. Pero el que tiene bienes de este mundo, un aspecto práctico. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Algunos de nosotros diríamos: yo estoy dispuesto, hermano, a poner mi vida en lugar de la tuya. Si de repente aparece un ladrón y te apunta con una pistola y te va a matar, ahí estoy. Y si yo estoy ahí, en ese lugar, me atravieso y que la bala se me pegue a mí, ¡pum!, me puse en tu lugar y morí por ti. Wow, pero para que se dé una situación así, así tú estás dispuesto a dar tu vida por él. Juan, sabiendo cómo uno de una vez comienza a buscar maneras, dice: no, mira qué fácil. Tú tienes y tu hermano tiene necesidad. Tú le muestras tu amor, supliéndole la necesidad, ayudándole en su necesidad. Y si yo no tengo para resolverle completamente el lío en que él está envuelto y el problema en que tiene, oh, ayúdalo con lo que tú tienes, pero no digas que tú no tienes nada que darle o que todo ya tú se lo diste a la iglesia. ¿Aporta? Es un asunto de amor genuino. Un amor sin fingimiento. Pero el que tiene viene de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es claro el pasaje. El pasaje se va a hacer claro cuando tú y yo estemos dispuestos a sacrificar de lo nuestro para ayudar a esos hermanos que están en necesidad. Capítulo 4. Versículo 7. Juan insiste: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amén, qué bueno. El que no ama, otra vez Juan, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Estamos violentando lo que es la esencia de Dios. Si yo digo que soy de Dios y no amo a mis hermanos en la fe, entonces no soy de Dios nada. No puedo decir, Él me parió, cambió mi naturaleza, me dio una nueva identidad. ¿Cómo puedes decir eso si tú no puedes reflejar lo que Él es, que es amor? Con tu hermano, por quien también Él murió. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, versículo 9, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La ira justa y santa que te pertenece a ti y a mí por causa de nuestros pecados fue quitada por amor. El amor del Padre que tomó al Hijo y lo desbarató allí en la cruz con toda su ira. No por causa de Él, porque él no pecó, Dios Santo, justo, el Verbo encarnado, sino por causa del pecado tuyo y mío, en que Él como Cordero sustituto se puso en nuestro lugar. ¿Lo ves? ¿Cómo vamos a evangelizar a alguien? ¿Cómo le vamos a decir a una persona que Cristo le va a salvar si tú y yo no le estamos dando el ejemplo del amor salvador de Dios para contigo y para conmigo? Pero ¿cómo vamos a mostrar ese amor salvador si no podemos amarnos, ni relacionarnos, ni tener una verdadera comunión con amados hermanos en Cristo, esos por quienes Cristo murió, igual que tú, igual que por ti? Amados, versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, ¿qué dice? ¿Cuál es nuestro deber? Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Versículo 19 de Juan 4. Una vez más, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Eso es importante. Si nosotros podemos amar, es porque Dios puso su amor en nosotros. O sea, por naturaleza tú y yo no amamos. Por naturaleza tú y yo odiamos. Por naturaleza tú y yo amamos por interés, por algún bien o algún provecho que vamos a sacar. Ahora Dios cambia nuestra naturaleza y pone el verdadero amor sacrificial en nosotros. No el que espera una paga de allá para acá. Si alguno dice, versículo 20, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, Juan insiste, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. Mandamiento, no exhortación, no sugerencia, no opinión, mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Amados, ¿cómo estamos nosotros expresando ese amor a nuestros hermanos? Un simple saludo aquí no es suficiente. Y a veces ni saludo porque te vas rapidísimo. No, quédate un poquito más. ¿Cómo expresas ese amor? ¿Cómo obras con ese amor? ¿Cómo estás mostrando el amor a tu hermano en la fe? ¿Qué tan pendiente estás tú de que él está necesitado? ¿Qué sabes tú? ¿Le preguntaste? ¿Qué hablaron? ¿Cuáles fueron los temas que trataron cuando tuvieron un poquito de relación unos con otros? Hay que pasar de esa relación superficial, de simplemente hola, hablamos de algunos aspectos políticos, de algunos aspectos deportivos, de algunos aspectos de enfermedades, de algunos aspectos de noticia mundial, todo eso está bien, pero así se queda una relación superficial. Tenemos que profundizar. Algunos de nosotros somos más fáciles para abrir el corazón y otros somos más difíciles y más encerrados. Con eso necesitamos más tiempo y ser más paciente, pero insistamos. Estamos aquí como familia de la fe. Estamos aquí para representar al Dios vivo y verdadero. Sí, estamos aquí para mostrar que nuestro Dios es un Dios de amor. En su amor salvador envió al Hijo para redimir, rescatar, para salvar. Y una vez nosotros somos salvados por su amor, reflejamos, evidenciamos, mostramos y nos relacionamos con un verdadero amor. ¿Qué tal tu amor? ¿Y qué tal mi amor? Ah, pastor, pues usted tiene que mostrar amor obligado porque usted es el pastor. No, yo tengo que tratar con mi corazón y evaluarlo a la luz del amor de Dios para conmigo, para obligar a lo que queda de corrupción en el corazón mío, que quiere a veces alejarme o distanciarme, y decir, ámalo sacrificialmente. Y que no sea fingiendo. Mostremos, amados, la realidad de que el Espíritu Santo mora en nosotros, evidenciando el fruto del amor, ese amor bíblico sincero, entrañable, perdonador, de preocupación y ayuda oportuna por nuestros hermanos en la fe. ¿Qué reto tenemos nosotros como iglesia? Que las personas que aún no conocen al Señor, cuando nos vean relacionándonos unos con otros, puedan decir, mira cómo se aman. Alguien en amor me dijo, no aplauda, pastor. Perdónenme y sufran el agravio. Estoy trabajando con eso. Porque quiero mejorar. Pero que miren cómo nos amamos. ¿Qué muestra de que verdaderamente el Espíritu de Dios mora en nosotros y hay verdadera vida en medio nuestro? Que reflejamos nuestro Dios de amor, que nos salvó por amor y que está dispuesto a salvar a otros por amor. Digámosle a las personas que Dios en su amor salvador envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. De eso se trata el Evangelio. De eso se trata comunión verdadera entre cristianos. De eso se trata el cristianismo bíblico. De eso se trata una verdadera comunidad cristiana. Amigos nuestros, ustedes no pueden todavía expresar este amor porque necesitan conocer ese amor salvador de Dios en Jesucristo, creyendo en Él y volviéndose de sus pecados a Él. Hoy es un día oportuno, un día de un mensaje de las buenas noticias. Hoy es un día de buenas nuevas. Arregla tus cuentas con Dios. Conoce entonces el amor de Él. Recibe el regalo del Espíritu Santo y sé capacitado para poder amar también a los hermanos de la fe. Que el Señor nos ayude. Padre nuestro, con el poder de tu Espíritu, aplica tu palabra en nuestros corazones. Gracias por amarnos en Cristo. Y gracias por darnos hermanos para amar. Perdona nuestros pecados de egoísmo, de preferencia personal y familiar. Perdónanos cuando hemos sido insensibles a las necesidades de nuestros hermanos en la fe. Perdónanos cuando hemos dejado de amar al prójimo, no hablándoles del mensaje del Evangelio de amor, del amor salvador de Dios en Cristo. Pero confiamos en que cuando reconocemos nuestros pecados, tú, oh Dios, eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Con poder de tu Espíritu, conviértenos en una comunidad verdaderamente cristiana, porque nos amamos los unos a los otros. Haz tu obra. En Jesucristo te lo rogamos. Amén.